Hola chicos de segundo, este audio viene para ayudarlos con el trabajo de feudalismo. Lo que veníamos viendo en los trabajos anteriores eran cambios políticos, cambios sociales, es decir, por ejemplo, cambios políticos, la aparición de los reinos romanos germánicos, la desaparición del Imperio Romano de Occidente, cambios sociales, la aparición de una nueva mano de obra, ¿sí? Que es el colono. Todos estos cambios que estuvimos viendo en los trabajos anteriores van a cristalizar en el feudalismo. Es decir, siglo IX, a partir del siglo IX después de Cristo, tenemos ya un feudalismo consolidado. Cuando hablo de feudalismo estamos hablando de un modo de producción. Es decir, una forma en que los hombres se relacionan entre sí, en que la sociedad se relaciona con la naturaleza para sobrevivir. Es una organización social, es una estructura que está caracterizada de una manera totalmente diferente de las anteriores y las posteriores. Es decir, cuando veamos el feudalismo vamos a ver una sociedad totalmente diferente a la sociedad antigua, a la sociedad greco-romana, al igual que el feudalismo es totalmente diferente a la sociedad capitalista en donde nosotros vivimos. Cuando hablamos de feudalismo lo podemos analizarlo como en diferentes aspectos. Por ejemplo, a nivel social, ¿Qué característica encontramos particular del feudalismo? Bueno, primero que hay un grupo dominante que tiene la posesión de los medios de producción. ¿Quiénes son esos sectores dominantes? Bueno, son los señores feudales, esos descendientes de los marqueses, duques de esa división del Imperio Carolingio, aquellos descendientes de esa aristocracia guerrera de los pueblos germanos. Es decir, son los privilegiados que además cuentan con los medios de producción. ¿Qué quiere decir? Son los dueños de la tierra, que es fundamental para subsistir, porque es la que produce alimento. Ahora bien, esos dueños de la tierra no son los productores directos, es decir, no son los que se van a encargar de poner la semilla en la tierra y esperar a que crezca la planta, sino que otros lo van a hacer por él. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, como vimos en el trabajo de Perry Anderson, por ejemplo, el colono o el siervo. Es decir, acá ya estamos hablando de otra clase social, estamos hablando de una clase social explotada, estamos hablando de los productores directos, de la mano de obra de la tierra. ¿Y por qué ellos van a trabajar la tierra para otros o van a pagarles impuestos a otros, a esos señores feudales? Bueno, básicamente porque están obligados. Hay una coacción física hacia la mano de obra si no paga el impuesto. ¿Cómo se da esa relación entre señores feudales y mano de obra? Bueno, la relación que se establece la podemos poner un título que sería relaciones serviles. Es decir, el señor le da protección a ese siervo colono y el siervo colono le va a pagar de una manera. Por ejemplo, el colono ubicado en la tierra le va a dar parte de lo que produce al señor en forma de impuesto. Los alimentos, por ejemplo, el trigo o parte del trigo que trabajara este colono, ¿era la única manera de pagar impuestos? No. Había diferentes formas de pagar impuestos que varían según la ubicación geográfica, es decir, de qué lugar de Europa estamos hablando y en qué momento del feudalismo estamos hablando. Se podía combinar con impuestos, con tributos como mano de obra, es decir, trabajar en las tierras del señor. El señor se guardaba una parte de la tierra para él. O, sobre todo al final del feudalismo, en dinero. Es decir, estas tres formas de pago de tributos se podían combinar o podían existir en diferentes lados de Europa. Pago en especie, es decir, alimentos. Pago con trabajo, es decir, mano de obra directa en las tierras del señor y en dinero. Hasta acá hablamos de de la relación que se da entre las dos clases. Ahora, dentro de la clase de los señores feudales también se establecen relaciones que son las relaciones vasalláticas. ¿Qué son las relaciones vasalláticas? Son las relaciones que se establecen entre dos hombres libres y cristianos con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue estas relaciones vasalláticas y que es algo característico del feudalismo? Es la conformación de ejércitos privados. Es decir, un señor, que obviamente como todos los señores tiene su propio ejército, quiere a determinado caballero dentro de sus filas, entonces le ofrece un feudo. ¿Qué sería un feudo? Un pedazo de tierra con mano de obra allí para trabajarla. El señor le otorga al vasallo este feudo para su beneficio, y a cambio el vasallo le va a prestar servicios de guerra. Es decir, que cuando el señor lo llame, va a concurrir con su equipo de guerra, que incluye el caballo, la armadura, el casco y todo eso que vemos en las películas. ¿Cómo se lleva adelante este tratado, este contrato? Es por medio del homenaje, que es una de las preguntas del trabajo. Hasta ahora veníamos hablando del mundo rural, del campo. ¿Qué pasaba en la ciudad? A partir del siglo IX, después de Cristo, empieza lentamente a aparecer y a desarrollarse una clase social que va a ser fundamental más adelante, que son los burgueses, la burguesía. La burguesía se dedicaba a actividades que no estaban siendo desarrolladas por los señores feudales. ¿Qué tipo de actividades no estaban siendo desarrolladas por los señores feudales? El comercio, las finanzas, o sea, los préstamos, y la producción artesanal. Hasta acá los aspectos de la sociedad feudal. ¿Qué pasaba a nivel económico? ¿Qué característica económica tenía el feudalismo? Bueno, básicamente tenemos una sociedad agrícola ganadera en donde el comercio es muy pero muy reducido, una economía en donde la expansión en las tierras era muy limitada, es decir, la expansión hacia tierras nuevas de cultivo, ganarle tierra a los pantanos, por ejemplo, o los bosques era muy reducido, con una tecnología que muchas veces era muy ineficiente, por ejemplo, los arados que sirven para realizar los surcos y poder llevar adelante la siembra, generalmente eran de madera, lo cual era bastante difícil porque la tierra después del invierno estaba muy endurecida por la nieve en Europa. Esto es la consecuencia de que el metal era muy caro y generalmente se utilizaba para los fines de la guerra, la elaboración de espadas, armaduras, etc. Si bien el comercio era limitado, existía. Vemos ahí la aparición de las ferias que se dan generalmente en la intersección de rutas comerciales que conectan Asia con Europa del Norte, en donde se traían obviamente objetos de aquellas regiones, objetos, por ejemplo, de Asia con objetos de lujo y demás, o pieles de animales, etc. ¿Qué rol jugaba la iglesia en este contexto? Bueno, la iglesia es la única institución que sobrevivió del Imperio Romano hasta la actualidad. Eso para empezar. ¿Qué rol jugó en ese momento la iglesia? Bueno, la iglesia obviamente es una institución encargada de la elaboración de ideologías, la elaboración de ideas que prenden en la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo veía o cómo pensaba la iglesia la sociedad? ¿Cuál sería el ideal de la sociedad para la iglesia? Bueno, en ese momento encontramos las tres órdenes. Es decir, la sociedad dividida en diferentes sectores sociales y que cada una tiene una tarea muy específica. Ahí encontramos a los oratores, obviamente ellos, que se dedican a mantener la relación con la divinidad, los velladores, que se dedican a defender al mundo cristiano, y los laboradores, que son los que trabajan y mantienen al resto de los dos grupos sociales. Obviamente, bajo esta lógica, hay sectores que se benefician y sectores que son perjudicados. O sea, gente que tiene que trabajar para ellos y ellos que reciben el trabajo ajeno sin ningún pago. ¿Cómo hacía la iglesia para mantenerse? Bueno, básicamente cobraba el diezmo, es decir, el 10% de la producción de los de la mano de obra rural era cobrada en forma de impuesto. De ahí viene la palabra diezmo. Pero también encontramos que la iglesia fue un gran reservorio de la cultura. En una época en donde la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir, y esto incluye también a los señores feudales, en su gran mayoría no sabía ni leer ni escribir, la iglesia fue un reservorio de la elaboración de libros, ahí están los copistas, ¿sí? Aquellos que se dedicaban a copiar los libros. El libro era un bien de lujo, no había aparecido todavía la imprenta de Gutenberg, por lo tanto los libros se reproducían a mano. Gracias a esta institución también llega hasta nosotros los grandes filósofos griegos. Es decir, que la iglesia también tiene este rol de desarrollo de la cultura.